estamos ya a partir de estos momentos en antena y se los recuerdo a los invitados hoy al estudio de la radio, porque estábamos en una apasionada conversación en relación con la historia que vamos a dejar a un lado porque nos tenemos ya que centrar en nuestro invitado. Ya les anunciábamos que el invitado hoy de este espacio análisis es el diputado del Partido Socialista, Rafael Nogales, que ya se encuentra aquí en la radio. Hace tiempo que no hablamos con Nogales, un hombre que para nosotros siempre ha sido de radio, bueno, últimamente también de televisión, pero sobre todo de radio, ¿no? Rafael, buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Ya luego te...
De radio, y me sigue gustando más la radio.
¿La radio que la televisión?
Sí, porque yo soy muy...
Un poco de gesticular.
Gesticulante tal y efusivo en las palabras, y la tele son más acentuadas.
Sí, te encorsetan.
Pero
más.
Poco a poco, aprendiendo un poquito con el maestro ahí de televisión, me voy modulando.
Muy bien.
Pero la radio es mi mundo.
Claro que sí.
En el que me diste la oportunidad y la aproveché.
Hace algunos años, ¿no? Muchos. Bueno, pues bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Bien. He estado acatarrado estos dos días, pero de un enfriado y demás, pero bien, por los aire acondicionados y estas cosas que traiciona, y también un poquito por la edad, pero bien animoso y ilusionado con esta nueva faceta
de la vida pública total. Exacto, porque una cosa es cargo orgánico y otra cosa es la vida pública.
Llevaba muchos años fuera y tal, es otro mundo, pero bien.
Bueno, ahora hablaremos
ilusionado.
Ahora hablaremos si esa vida pública que tú conociste en un momento dado en la política insular es muy distinta a la vida pública de este siglo XXI en una administración como la Cámara Regional. ¿Cómo van los procesos y si hay mucha diferencia?
Bueno, ya
es tan distinta, ¿no? Teroberito, buenos días, que te saludo, que ya te metes en materia.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Lo digo y me río porque Rafa y yo... Y perdón por lo de Rafa.
Sí,
señoría, compartimos 8 días de arresto menor.
Fue en el cuartelillo o en casa.
Falta leve, sí. De ligera irrespetuosidad, emblemas militares.
Pero bueno, ahora hablaremos de ello.
En democracia y nos juzgaron los militares.
Sí.
Eso fue. Ahora hablaremos de ello porque hay gente que recuerda ese hecho porque hubo otra serie de personas, ¿no? No estaban
la prima de Rosario.
Y a los que tuvimos que guardar.
Y al chiquito aquel que estaba en la marina, el que estaba más en peligro de todos.
Sí. Ya, pues estábamos hablando precisamente, fíjate, que Tero trae a la mesa esa parte de la historia de Fuerteventura que tiene nombre de persona, y estábamos hablando con Josechu de otros asuntos, y me decía Josechu la necesidad, él lo decía con cierto aire jocoso, pero yo creo que la historia se tiene que revisar, ¿no? Y más parece que Fuerteventura no tiene historia, pero Fuerteventura tiene mucha historia. Buenos días, caballero.
Historia y historia reciente, además, y es la que yo creo que merece un revisionismo.
Esa que no se ha tocado nunca, ¿no?
No lo digo en tono jocoso, ¿eh? Yo llevo, Marusa, 3 meses aproximadamente digitalizando o haciendo archivo digital de Fuerteventura Televisión, y me he encontrado con tantas imágenes. Y el otro día, el viernes, que tenemos de contertulia José Juan Herrera Velázquez, pues no pude sino, porque además venía pensándolo, rumiándolo unos días, sino hacer un pequeño homenaje a Herrera, porque tenemos una figura histórica, una persona que ha participado en política y ha sido presidente del Cabildo desde el año 80, con un conocimiento de Fuerteventura, y no reconocemos. Lo mismo digo de este señor que tengo aquí al lado, que debe ser un orgullo para uno sentarse al lado de personas que han estado viviendo la historia de este pueblo en los últimos 40, 50 años, que también es historia. Y esa es la que yo creo que merece un revisionismo, como te decías tú, porque no se hizo. La transición fue casi metida con calzador, y aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar, se deben.
Y que la gente no es que se olvide ni que no conozca, ¿no? Porque yo, no sé, la gente que tiene 20 y pico de años, esta historia que estaba comentando Rafa, de personas que en democracia, en el inicio de la democracia, fueron casi juzgados por una falta hacia lo militar.
Y un tribunal militar.
Un cuartel
que ponía a la legión. Y alguien de los que iba con nosotros pues se empeñó en coger el cartel y traérselo para puerto.
Ya. Por pillar un cartel.
Un cartel.
Un cartel,
sí,
de la Legión.
Una señalítica. Yo
me reconozco que tuve una suerte enorme porque yo estaba recién llegado a Fuerteventura. Mis padres estaban recién llegados. Mi padre llegó en el 73 y eso fueron los años 74.
Éramos gente del ya, PSP, del Partido Socialista, sí, Popular.
Sí, de Tierno Galván. Historia. Y yo viví un proceso aquí de implicación social en defensa de los objetivos de la democracia, porque esta isla era caciquil.
¿Era?
En ese momento era caciquil. Era bastante caciquil estructuralmente. La historia, sí, de Fuerteventura, sí, claro, está ahí. Y la dependencia de los caciques era muy importante y significativa. Que habían los dirigentes políticos de aquel entonces iban a una verbena y tiraban dinero para que la gente lo cogiese. Y ser agradecido y demás. O sea, y se implicó muchísimas personas sencillas, bajas, sin tal, en procesos de reivindicación democrática de derechos. Y yo, para mí, esa fue una faceta importantísima en mi vida, que yo la tengo muy bien grabada, no solo por las vivencias personales, sino por la madurez en muchas cosas, ¿no? Y de ahí se derivó, pues a lo mejor eran muchas circunstancias, pero participábamos y nos implicábamos en muchísimas cosas, ¿no? Y después hubo un detonante especial con la llegada de la Legión en esa usurpación de, ¿no? Pero esos momentos y esas historias no están muy bien contadas. No están debidamente contadas y las incidencias, y no por poner nombres, sino por actos y hechos que están, que hay, tanto que se habla de la memoria democrática, pues en algunas cosas las actitudes que se tienen son inversas a lo que son los objetivos de la memoria democrática, ¿no? De no resurgir aquel pasado más gris de la isla de Fuerteventura y sí la incorporación de los ciudadanos, de los residentes reales de la isla de Fuerteventura en tomar las riendas del futuro, porque antes las riendas de Fuerteventura las llevaban unos poquitos.
Bueno, pues no sé si José, ¿tú quieres hacer algún apunte o entramos ya en materia? Lo que acaba de comentar.
Pasaron 8 días en el cuartelillo, ¿se le cayó el jabón a alguno? No. Ahí no.
¿Se le cayó?
¿El jabón a alguno? No, ni se lavaba.
Yo no lo pasé con ellos. Hubo un detalle que siempre resalto de un policía municipal, no lo voy a nombrar por respeto a él y a su familia, pero que me vino y me dijo: Rafa, os van a detener. Para evitarle el disgusto a tu padre, vete para Tenerife. Y yo me fui para Tenerife y me entregué en Tenerife. Yo lo pasé en la prisión de Tenerife.
A ti un policía municipal, a mí un teniente de la Guardia Civil, pero tenemos que detenerte. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Que te voy a detener, que tenemos que detenerte.
Pepito el guardia.
Y estuvieron ocho días.
8 días de arresto.
Fue una condena.
¿Arresto menor qué? En una comisaría ahí.
Ahí en el cuartelillo de detenido.
Yo estuve con los preventivos, con los que estaban sin pasar allí y tal. Una gran experiencia.
Porque,
pero bueno.
Gracias, porque fueron Jerónimo Saavedra y Miguel Cabrera a hablar con, no sé si fue con Gutiérrez Mellado o con quién.
Pero después te jugaron
si
después.
No podías ir a un consejo de guerra.
Juicio.
Fue un juicio.
Podías ir a un consejo de guerra y el consejo de guerra como mínimo eran 2 años.
Sí, es que lo intentaban llevar por consejo de guerra.
Pero
tuvo que mediar.
Ustedes fueron condenados, tuvieron juicio.
Sí, claro, no.
¿Condenados a qué?
A ocho días de arresto.
Los días que habías estado arrestado.
No. Fuimos con la condena.
Juicio rápido se llamaba esa.
Sí. Y tan rápido los militares. No te dejaban ni el buenos días.
Sentarte condenado.
Bueno. No. Y una persona que también terminó fue Matita. ¿Te acuerdas? Pues
seguramente.
Matita, un personaje. Era un monárquico en Puerto del Rosario. Un señor un poco marginal, intelectual. Era el señor que recibía periódicos de España y tal. Y era amigo de los que estaban en Estoril cuando tal. Y Matías a nosotros. El contacto fue con Raúl Morodo, el que
muy seguidor de Don Juan.
El cara está en la película.
De Don Juan
de Borbón.
En fin, estamos hablando del 70.
4, 75. Yo lo que yo vi, esto ya fue después, 77.
Sí, 77.
En el 77. 97 fue.
Rafa, y me van a disculpar los oyentes, pero...
Es que soy mayor.
No, lo digo por la forma de tratar a Rafael Nogales. Llevamos muchos años en la radio y a mí se me hace imposible tratarlo. Primero, decirle Rafael y segundo, tratarlo de usted. Así que me van a disculpar, Rafa, hoy los oyentes y las personas que nos siguen a través de la televisión, en las redes sociales. Y voy a tener esa confianza con Rafael, que no resta para otras cuestiones. Cuando se ha pasado esas situaciones y otras tantas que no se cuentan, ¿no? Que ha vivido mucha gente en la isla de Fuerteventura, de falta de derecho, de vivir incluso con miedo, y llegamos a la política del siglo XXI y tal como está el tablero colocado, a mí me entiendo que en muchas ocasiones a ti te hace reflexionar, ¿no? Porque al final la gente va perdiendo derechos conquistados incluso con la sangre de mucha gente, con el sufrimiento de mucha gente, y al final, en fin, parece que eso no ha servido para nada, ¿no? Tal y como estamos viendo la política en este siglo XXI, solo tenemos que mirar hacia el Congreso de los Diputados, donde no se habla de la vida de la gente, se habla de la vida de uno mismo, ¿no? O del contrario, pero no se va a los temas para los que está pensado la política, que es para solucionar y para dar una vida, fórmulas para una vida mejor y más digna a las personas, ¿no? Que vivimos en este país. Esta mañana estábamos comentando, fíjate, sin ir más lejos, en la tertulia, hablando de la necesidad de buscar un piso de alquiler para alguien concreto. Esta persona tiene trabajo, en fin, como otras tantas, pero es pobre y no puede acceder a una vivienda sino hasta un tope, ¿no? En fin, para poder hacer frente a los pagos, ¿no? A ti que...
En algunos momentos, cuando ves situaciones y ves cosas, y ahora te comento una puntual y demás, hombre, no es que renuncie uno a decir, joder, todo lo que se hizo para no llegar a nada, no, se ha llegado a muchas cosas, las condiciones de vida, la capacidad de derecho, de más igualitaria social, sobre todo en sociedades. Yo venía de Las Palmas y cuando llegué aquí la noté en la isla, mucho más caciquil, todavía era mucho más controlada la población. La población era muy dependiente de pocas personas. Era muy dependiente. Hoy en día, hombre, como parece que es lo que cuenta el viejito, ¿no? El abuelito del chiste, ¿no? Pero sí es verdad que me llevo decepciones del concepto que yo tengo de la función pública, tanto del empleado público, pero sobre todo del político, en muchos casos, que se toma como un trabajo de cumplir un horario y ya está, como dice aquel, incidir poco en los cambios sociales. Y yo creo que la responsabilidad que en este caso ahora pluralizo, que tenemos las personas que estamos desempeñando puntualmente situaciones en representación política y pública, es implicarte significativamente en que la sociedad esté mejor. No solamente yo esté mejor y esté cómodo, o los míos estén mejor y estén cómodos. Y en la isla de Fuerteventura, que se pasó, que veníamos de muy mal y se llegó a estar medianamente bien y compartiendo muchas cosas, se va deteriorando por comportamientos, por actitudes y un poco de cómo. Y ahora mismo, y iba a hacer una mención, este fin de semana he logrado ver la serie de Las Abogadas. Y claro, ahí está Paca Sauquillo, Carmena, las personas que implicaron toda su vida en lograr una democracia. Y me hice ese mismo planteamiento. Estas personas que están vivas, que no han fallecido y tal, cuando ven estos espectáculos que se dan muy a menudo en la política y en las instituciones públicas y demás, sí que dirían, joder, lo que hicimos para obtener democracia y cómo en algunos casos se adultera la democracia. Se va más a la descalificación y al insulto personal que a comunicar ideas, cosas y conceptos y trabajar por esos conceptos, ¿no? Entonces, ahí te llevas un poquito de decepción. Pero sí que nos falta la memoria histórica, no es solo reconstruir cosas y quitar nombres de calles, ¿no? Es hacer justicia social de lo que se ha hecho. Y lo estábamos hablando antes por otras cositas, de contar a las personas, porque como bien decía Tero antes, hay personas que en Fuerteventura llevan 15, 12, 8 años, 25 años, que tienen el mismo derecho que todos, pero no conocen la historia. Entonces, a la poquita cosa que se diga alguien de una manera desafortunada, vamos a llamar así, pues distorsiona la realidad de la historia de Fuerteventura, ¿no? Y hubo algunas personas que no hicieron mucho bien por la isla de Fuerteventura, que hoy en día las familias adjudican como que han sido los grandes logradores de las mejoras de la isla de Fuerteventura. Y no, Los caciques fueron caciques y siguen siendo caciques. La democracia, desgraciadamente, está aportando en algunos casos algunos ese concepto del, yo llamo el cacique democrático, el que tiene los comportamientos del cacique pero en una estructura democrática. Todo eso merma lo, el beneficio de la sociedad, pero a pesar de todo no soy pesimista, soy optimista y ojalá es tal. Es verdad que, por ejemplo, los espectáculos políticos que hay, sobre todo en la corte y demás, yo ya no veo esas noticias y me intento inmunizar porque me da pena. Me da pena.
Eso no ocurre en la Cámara Regional, lo hemos hablado en distintas ocasiones con la presidenta del Parlamento, con Astrid Pérez. Y bueno, ella viene a reflejar en las conversaciones que hemos mantenido en la radio que se mantiene la educación, se mantiene la contraposición de ideas, pero siempre dentro de un orden educado, democrático y sin faltar el respeto a la idea del contrario. ¿Eso sí se vive en la Cámara Regional?
Sí, con pequeños puntualizaciones, sí. Que rompiendo esa nota, yo reconozco mucho al portavoz de Nueva Canaria, Luis Campos. Luis Campos para mí es un muy buen orador, y es de los que cuando ve que los ambientes por algunas intervenciones son hirientes, siempre dice, por favor, no traslademos al Parlamento Canario lo que pasa en Madrid. No lo traslademos, porque nosotros no solo no somos así, sino eso no es bueno para la democracia ni para la convivencia, ¿no? Y en líneas generales, sí, es verdad que hay algunos, o sea, Vox es Vox y su discurso es su discurso. Y bueno, con ellos pues es cuestión de aguantarlo, por decir. Pero algunas veces sí, de algún otro partido hay mucho ataque, y además se utiliza el ataque de Madrid para la dinámica en el Parlamento Canario. Y no, lo que nosotros tenemos que hablar de nuestros problemas, los problemas de Canarias y cómo intentarlos solucionar. Y la oposición estamos pues para exigir a los gobiernos que intenten cumplir con lo que consideramos que es lo mejor para Canarias, ¿no? Pero teniendo siempre, y la gran mayoría todavía reina ese espíritu, el espíritu más constructivo que destructivo.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Ah, no, bien, no, a mí yo también me manifiesto, y sobre todo con la deriva que va cada vez más acentuada, ¿no?, de los enfrentamientos en la Villa y Corte, en el Congreso o en el Senado, pero sobre todo en el Congreso. Cada vez que hay pues unas comparecencias que se solicitan, yo digo, pero bueno, ¿para qué piden las comparecencias? Para insultarse, para pelearse, no sé. Pero bueno, con el tema de que aquí lo hemos tocado poco porque tampoco nos incumbe mucho, con el tema de la dana y a resultas de la dana, pues Dios nos libre. Y unos que, bueno, que culpan, esa mujer que está para allá por las Europas ahora, pues sigue siendo, versión PP, la responsable número uno de todo el desastre de la dana. Y bueno, pues también es cierto que ves por otro lado y todo el responsable número uno lo señalan, que es de allí de Valencia, que es el señor Masón. Yo no sé, Rafael, si no se cambian las...
Y a mí el auténtico miedo que me da de estos comportamientos es que hacen que las personas que de una edad más corta, ¿no?, y que no vivieron antes de la democracia y que la democracia ya la nacieron con ella, por decir puesta, se pierda la fe en la democracia, se pierda la fe en la democracia constructiva y democrática, o sea, del ejercicio de... hay un libro por ahí que se llama Jaque a la democracia, que lo ha escrito un juez y lo presentó el otro día, que lo basa en ese sentido. Dice, cuidado con la democracia, porque la democracia normalmente ha habido que ganarla y es fácil también perderla. Y se está viendo por la abstención que hay o por la forma de refugio del voto, el que quiere votar a casi a lo antisistema. Y eso es por malos comportamientos que tenemos los partidos democráticos. Yo lo reconozco y ya lo decía, en los partidos está empezando a faltar transparencia, está empezando a faltar democracia interna, está empezando a faltar profesionalización, y no profesionalización en vivir de la política, sino en ser un buen profesional de la política, en el ejercicio, ¿no? Y todas esas cosas los que somos mayores y vivimos todos los procesos de conseguir las situaciones democráticas, nos preocupa, y a mí particularmente me preocupa esos comportamientos, ya no porque se peleen, se griten y demás, porque allá ellos, pero es que es el daño que hacen a la democracia. Y la democracia es, como dice, el menos malo de los sistemas de convivencia, ¿no? Y está muy peligroso porque hay una tendencia internacional, no solo en Fuerteventura, en Canarias o en España, de debilitar lo que es la democracia. Porque el capitalismo brutal y absurdo te lleva a romper esquemas democráticos para el control de pocos sobre muchos, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa y es lo que yo más reprocho internamente en las organizaciones de este, señores, es que tenemos que dar ejemplo. Es que los que estamos en lo público tenemos que dar ejemplo. No podemos ser iguales. Cuando uno es un concejal y tal, no puede hacer una vida ordinaria. Ordinaria sí, pero no debes hacer ciertas cosas extraordinarias. Lo digo yo ahora de mayor, que cuando joven también metí la pata en muchas ocasiones, por eso te miro a los ojos. Pero sí, no, sí me preocupa que la extrema derecha y grupos que son antisistema de la democracia, no anarquistas, sino el sistema de democracia, vayan proliferándose de la manera que se estaban proliferando y hacer debilitando enormemente la democracia. Porque sin democracia las clases menos pudientes son las más perjudicadas, como siempre.
Y ahora se ha cogido cada cual para sí, para su sigla, el pueblo salva al pueblo. Que a mí me parece un disloque eso, decir eso. Porque el pueblo...
Eso tiene mucha carga, ¿eh?
Pero... El pueblo ayuda mucho al pueblo, pero el pueblo no puede salvar al pueblo. Y hay... Bueno, no hay que ir más lejos. Todavía se sigue en Valencia trabajando con la UME, con los militares, con Protección Civil, con... A todos esos que los están poniendo a caer de un burro en las redes sociales, pues son los que siguen dando el callo ahí. Y los voluntarios, evidentemente. Es una parte importantísima de... En lo que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Pero si no tenemos lo que tenemos, instituciones y los impuestos y
hay
todo.
Una dinámica ahora que también me preocupa mucho, y no porque sea mayor y esté en contra, yo no estoy en contra de las redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni en todo lo que sea progreso como tal. Pero entre la inteligencia artificial... Y lo que son las redes sociales, de cómo se llega a los ciudadanos y cómo se maneja el discurso, eso sí que me preocupa y me está dando mucho miedo, porque se distorsiona tanto la realidad y la verdad que se deforma a las personas. Y si las personas no tienen formación, o sea, no tienen juicio y no tienen criterio propio, nunca mejor dicho, los de criterio propio, donde estoy hoy, pues se deforman muchísimo la realidad, y ahí ganan los malos, los que no quieren que estos sistemas sean así, a través del engaño y demás. Y eso está incidiendo muchísimo, sobre todo en los más jóvenes y en los no tan jóvenes, pero que hacen un ejercicio excesivo de creerte todo lo que se pone en las redes sociales.
Te escuchamos, Josecho.
Yo quería preguntarle al señor parlamentario regional por la actualidad parlamentaria, porque, en fin, me parece que tiene cierto interés cómo está acabando el año. Una, presupuesto. Estamos con debate de presupuesto. Bueno, son tres cosas. Dos, ley de la vivienda vacacional, la famosa manida ley de la vivienda turística y demás. Yo pensé que esto llegaba en noviembre a pleno y parece que no, que se retrasa. Y tres, hay un debate en la sociedad canaria que se ha trasladado al Parlamento, y yo creo que hay una persona que está por lo menos tirando del carro en su isla, en Santa Cruz de Tenerife, que es el alcalde de Santa Cruz, que habla de toda esta problemática alrededor de la turistificación, sino la compra de inmuebles por parte de extranjeros, que no es tanto turistificación, que también, porque casi toda va al vacacional, pero de esa pseudo ley de residencia o esas cortapisas a que extranjeros no residentes puedan comprar con tanta alegría en el archipiélago. Yo creo que hay un debate en la sociedad canaria y me gustaría saber, ahora que no nos escucha nadie, si dentro del Parlamento se habla de esto o son brindis al sol, Rafa.
No, se habla.
Se habla, pero con voluntad de cambio o...
Bueno,
cada uno hace su política.
Hay que entender que en la economía canaria, el empresariado, hay una parte del empresariado que lógicamente es interesado sobre sus principios y que en muchos casos tiene mucha incidencia sobre los grupos políticos. sobre los políticos. Y eso se trasluce y está provocando situaciones que ahora, si quiere un poquito más, las desarrollamos. Yo realmente en el Parlamento llevo, bueno, voy a hacer un año, justo el 12 de diciembre en que tomé posesión que me tocó, a Ángel Víctor Torres, sí, en el Parlamento. Entonces, realmente en marzo es que me incorporé, porque yo era autónomo y trabajaba en mi empresa en un despacho de arquitectura y de ingeniería. Y estaba dedicado y no tenía mi pensamiento de volver a la política. Han sido unas circunstancias que me han llevado ahí, ¿no? Y me ha costado un poco. El compañero Iñaki siempre me decía, dice, en un añito cógese un poco el sitio, tú que tienes un poco de experiencia. Y un añito, ¿no? Entonces, bueno, yo si no te importa, te cuento en qué comisión estoy y a partir de ahí en qué incidencia tiene en lo que yo estoy participando, porque ahora sí estoy implicado. En el Parlamento se legisla sobre muchas cosas, pero para mí hay una carencia de técnicos. No estoy criticando nada, sino analizando cosas. O sea, en el Parlamento no hay técnicos como parlamentarios, si se está legislando de vivienda, de la ley del suelo, de tal. Y entonces, yo formo parte ahora mismo de la Comisión de Transición Ecológica desde marzo, en la Comisión de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua, y en la de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. O sea, como bastante técnicas, pero que es lo que redunda en la gran mayoría de los debates que se están realizando.
¿Y en la Comisión de Cabildo, Rafa?
En la Comisión General de Cabildo. La comisión, también. Correcto, también. Lo que pasa es que esa es más simbólica, por decir, porque son leyes altas o de iniciativas populares y tal que afectan a las islas, entonces es con todos los cabildos. Entonces, nosotros aportamos ahí no tanto por ahora, pero en las otras tres sí estoy implicado, porque no he tenido más remedio que implicarme para desarrollar esto. Y en concreto lo de la vivienda vacacional, sí, claro, además yo llevaba 11 años trabajando en el mundo del turismo, como técnico, y entonces pues sé un poquito de cómo es la cosa y demás. Que eso es una de las cosas que estamos reprochando en el Parlamento, porque se hacen comisiones con expertos y normalmente de expertos tienen poco. Son más bien amigos de los que gobiernan que expertos. Y porque expertos yo llamo a personas que han desarrollado unas labores, unas profesiones, y fruto de eso podrá ser experto, mejor o peor. Pero aquí, en casi todas las legislaciones que han surgido, el decreto de vivienda, de vivienda vacacional, la ley que va a salir ahora de la propia vivienda. El decreto es de vivienda, no vacacional, es de vivienda de la vivienda ordinaria, que es la que falta, por decir. La vivienda vacacional es un tema y un problema a su vez, pero muy concreto. Esa es una ley. Ahora lo de la modificación de la ley del territorio, lo de la ley de costa, todos son casi los mismos expertos, y le llaman expertos, y yo con todo el respeto, pero voy a hacer esta crítica aquí, es porque son catedráticos de universidad, y un catedrático de universidad puede saber y está muy bien formado, pero no son expertos cuando no pisan la calle, cuando no hacen la calle, cuando no han promovido vivienda, cuando no han ejercitado vivienda. Yo el otro día, cuando decía que yo, que estuve de un tiempo de concejal aquí, y hicimos en Puerto Rosario, directamente porque el gobierno de Canarias no hacía vivienda, hicimos cooperativas de vivienda en Majada Marcial, en Buenavista, en Playa Blanca, se hicieron 370 viviendas, tranquilito, desde el ayuntamiento, sin dinero y sin historia. Todo eso, de ahí sí sale la experiencia de cómo se hacen las cosas, no de la teoría de cómo se deberían hacer las cosas, porque a veces fracasas con la realidad. Para mí falta la integración en las comisiones que tienes que aportar a los parlamentarios para poder tener criterio y decisiones, falta profesionalidad.
La parte técnica.
Claro, el que lo ha desarrollado, no solo eres
catedrático. Rafa, yo te pregunto por voluntad política. ¿Hay voluntad política real de hacer cambios reales sobre la legislación en cuanto a compra de viviendas en Canarias? ¿Los parlamentarios del Partido Socialista están por esta línea?
En los parlamentarios.
¿Hay una directriz política?
El Grupo Parlamentario Socialista tiene claro que limitar la compra de vivienda a los ciudadanos europeos no se puede.
¿Extranjero hacer. No residente?
Extranjero
no residente.
Que no sean europeos.
No. Europeos, extranjeros, no residentes, que es lo que propone el alcalde de Santa Cruz,
vale, pero eso, una cosa es proponer y otra cosa es estudiar de qué se puede hacer.
está por la labor del Partido Socialista de estudiarlo, yo qué sé, como
lo hemos estudiado, hemos hecho las consultas, se han pedido informes fuera y es muy difícil, muy difícil que a los ciudadanos europeos se les pueda limitar el ejercicio libre de estar en todo el territorio de Europa. Y queramos o no queramos, Canarias...
Si yo no digo de estar, sino de comprar residencia sin vivir aquí, para usarla para vacacionar. Quiero decir, vivienda como inversión pura.
Ah, no, esa sí la queremos. O sea, claro que la queremos restringir. Mm. Pero no está fácil, ¿eh? No.
Fácil no hay nada.
El Grupo Parlamentario Socialista está porque el invasor inmobiliario, que es el que compra para hacer negocio nada más y que distorsiona nuestro mercado de vivienda ordinario, eso habría que limitarlo y restringirlo bastante.
Pero es igual de difícil que lo otro.
Que el
que viene simplemente a comprar, como decías antes, quiero decir...
No, porque tú sí puedes limitar que el que no sea europeo no pueda tener, por ejemplo, más de una edificación.
¿Y el europeo? ¿El alemán que quiere que comprar 5 casas para especular?
Pues no, hombre, ojalá, claro que sí. Si se pudiese regular, estamos por imponer eso, está clarísimo que sí. Sí, pero no es fácil, es más fácil decirlo. Que se haga realidad.
Porque Dinamarca, en el Tratado de Adhesión, planteó esto a la Comunidad Europea, y en Dinamarca no se puede comprar
por parte. El Tratado de Adhesión en su día.
Obvio, pero,
claro.
pero estamos hablando de una región ultraperiférica que puede tener otras condiciones.
No, y se está trabajando, ¿eh? No hay ningún rechazo a esa propuesta. Lo que estamos diciendo es que no es nada fácil, pero sí, ¿no? El Grupo Parlamentario Socialista, todo lo que pueda distorsionar al mercado de la vivienda para los residentes en Canarias, lo queremos restringir. Restringir y limitar.
Pero yo te preguntaba, ¿tú crees que está eso, ese run-run está en el Parlamento como en la sociedad canaria? ¿Está la gente por esa labor?
¿Sí?
En general sí.
Sí. Vale. Es que el problema de la vivienda es muy, muy, muy grande. No solo en Canarias, ¿eh? Sí, pero en Canarias especialmente. ¿Por qué? Porque hay un elemento distorsionante que se llama la vivienda vacacional.
Y te digo yo, lo publicábamos ayer, el 36,4% de las compras del último trimestre en Canarias es por extranjeros. En Canarias. Sí. Hay municipios en la Oliva que está por encima del 60%.
En el Castillo, las villas
hay
turísticas.
¿Hay municipios o hay pueblos?
Hay municipios, hay zonas en el municipio de Oliva. Zonas en el municipio de Oliva que estamos encima del 60% de compras por extranjeros.
Que sí, que sí.
Bueno, claro, ¿a quién aguanta esto?
No.
Pero bueno, pues el otro día ya sabes tú que, bueno, no es un exalcalde, no vamos a olvidar el nombre, ponía al municipio de Oliva como ejemplo de planificación del territorio y de Fuerteventura, ¿no?
No, y una nota de prensa que nos llega de ASCAP hace 2 días, decía uno de los ponentes en una especie de congreso que hicieron hace una semana diciendo que el vacacional no consume suelo. No. Pues nada.
No, pero es que no. Ya no solo...
Claro, y todo tan pancho.
Pero mira, es que ¿sabes qué problema también tenemos? Bueno, en Canarias las islas somos distintas, con particularidades distintas. Y las islas verdes de las islas áridas, las diferencias son abismales.
En la oriental.
Si ustedes cogen, hay un documento que han sacado la Consejería de Turismo, Jessica León, sobre la estadística de las distintas islas. En Canarias se ha declarado una emergencia habitacional a toda Canarias. Sin embargo, hay islas en que la población residente disminuye y las viviendas vacacionales aumentan. Luego, ahí no hay emergencia habitacional. La emergencia habitacional la tenemos en Lanzarote y Fuerteventura.
Bueno, el sur de Tenerife, Gran Canaria.
Estoy hablando de islas. Aquí es completo, sí, después en zonas turísticas concretas y en zonas limítrofes de las zonas de los municipios turísticos.
En Gran Canaria hay problemas en Las Palmas también habitacionales, La ciudad de Las Palmas tiene problemas.
Sí, pero no es el de aquí, no es el de aquí.
No es el de La Oliva, no es el de Pájar.
No es el de la isla de Fuerteventura.
Tampoco es el de Triquibijate. Quiero decir, cada isla también tiene sus particularidades entre norte y sur.
Sí, municipio, pero en las islas cuando vine, aquí el otro día me comentaban del hospital dos especialistas que vinieron y a las 2 semanas, uno a una semana y otro a la otra, se fueron porque venían ellos solos para después traer la familia y se fueron por vivienda. En el parque tecnológico ahora mismo hay un problemón porque viene una empresa con 39 trabajadores para formar a gente aquí, pero tienen que residir, tienen que vivir y no hay vivienda.
Rafa, hay un hotel de 478 camas construyéndose en La Oliva y hay un promotor que quiere hacer 472 habitaciones, perdón, no 472 camas. Y otro, 800 habitaciones, que eso sí es un problema. Quiero decir, a ver dónde metes tú a 700 personas más en La Oliva en el año 27.
Sí, sí, no, no, no. 30, ¿eh? El problema de la vivienda, aparte de ser... Nosotros lo tenemos un problema muy muy grande, pero bueno, lo tiene todo, pero en Canarias tenemos un gravísimo problema con la vivienda. El espíritu de arreglarlo, sí, lo que pasa es que las contradicciones, o sea, por ejemplo, lo de la vivienda vacacional. Para mí la vivienda vacacional sí resta a la vivienda residencial, porque es a 100 edificios, con la hipotética ley que va a salir ahora, ya va a limitar el que tú hagas un edificio ya directamente para vivienda vacacional, porque es que ese suelo no es turístico, es residencial. Y la vivienda es un derecho, y un derecho que tienes que causar y que el planeamiento de los distintos municipios establece.
Lo hemos hablado muchas veces, estos famosos 10 años que pone a ser, tiene que ser propietario de vivienda 10 años.
Eso es contundente.
Alquilarlo.
Claro,
o sea, es que para mí es la panacea.
La vivienda no puede nacer para ser vivienda turística,
no te
digo. Nace para ser residencial. Y debido a este negocio que surge ahora nuevo, pues bueno, se puede hacer. Yo entiendo que hay muchas economías familiares, porque la vivienda vacacional es un poco lo de la economía circular, es hacer, es democratizar los beneficios turísticos, o sea, que se reparte. Y hay muchísimas familias, o sea, hay bastantes familias que ese complemento de tener una vivienda vacacional le viene muy bien a su economía real.
Yo le voy a hacer
y
una
no
propuesta,
va contra esos.
Una propuesta para que la haga usted en el Parlamento. Solo los residentes en Canarias pueden tener
vivienda vacacional.
Viviendas para alquilar en vacaciones. Ya está. Te cargas a las grandes empresas y te cargas al inversor que viene de fuera.
¿Pero solo personas físicas me estás hablando?
Sí.
No, no, es que en Canarias...
¿Solo personas residentes?
Solo residentes en Canarias.
Pues los residentes en Canarias se quedarán con todo el mercado de la vivienda vacacional.
Como debe ser.
Vamos a ver.
Como debe ser.
No, no, pero...
Como debe ser. Claro. Y eso evita los problemas
Después ponerlo a los 10 años, pero quiero decir que no vengan extranjeros aquí a
regular. Yo regularía, y nosotros lo que estamos proponiendo es que se regule el número de unidades de viviendas vacacionales que puedes tener. En Canarias hay una empresa que tiene 500, hasta el otro día, 570 y tantas viviendas vacacionales. Una sola persona jurídica. Una sola persona jurídica. Y hay varios que tienen 300, 200.
En Puerto del Rosario hay alguno que tiene más de 50.
Por eso, para mí, ahí es donde yo regulo la cantidad. Porque tú puedes tener una, dos viviendas, que ya no eres tan pobre, porque si tienes esa vivienda, pero te ayuda a tu economía y no distorsiona excesivamente el mercado de vivienda. Lo que no puede ser es que todo lo residencial se vaya convirtiendo en vivienda vacacional. También hay un problema que es legislativo, que es que yo no comparto, bueno, voy a ser sincero, yo no comparto en muchas cosas la ley de vivienda estatal, porque da una enorme preferencia al ocupa sobre el propietario. Y eso ha generado una inseguridad en el propietario que o no la alquila o la mete en vivienda vacacional. Y eso está teniendo ya un síntoma bastante importante y significativo, ¿no? Pero bueno, yo espero que todo eso se vaya regulando y se vaya mejorando. Pero yo lo más importante es que las viviendas, eso, que tenga que tener como mínimo 10 años para que las puedas incorporar, con lo cual quiere decir que esa vivienda ya ha tenido su objetivo, que es el residencial, porque lo más importante no es el que tiene vivienda para que la alquile, lo más importante es la persona que necesita la vivienda y no tiene para alquilar. Y ese es el hecho, y ese se prima no dejando aumentar, que ha sido uno de los graves problemas ahora, el anunciar la ley de vivienda vacacional, que va a salir y enseñando la patita de las cosas que quieren hacer, y eso sí que ha generado un efecto llamada. Los números que hay de viviendas vacacionales dado de alta en los últimos 6 meses en la isla de Fuerteventura son escalofriantes. La gente la registra por si acaso.
Y lo que acabas de comentar antes, que es muy grave, que el tema es muy grave, que es más grave de lo que a simple vista. Esto no se trata de que, bueno, que hay más viviendas vacacionales en la cuenta o menos, no. Es que lo que nombrates antes, lo que citates antes, dos especialistas que vienen de medicina, que vienen a trabajar en Fuerteventura, y tienen que coger, darse la vuelta y marcharse porque no encuentran una vivienda a precios asequibles.
Las rulos que están en torno al parador y en otros sitios que vemos son profesionales con unos trabajos dignos, con unos sueldos dignos. No es que sean marginales, todo lo contrario. Lo que pasa es que no pueden acceder a vivienda, o por precios prohibitivos, pero es que ya ni eso siquiera, ¿no? Entonces, no, nuestro problema es muy grande porque además la isla de Fuerteventura va en desarrollo. La isla de Fuerteventura va en desarrollo, con lo cual cada vez hay más atracción de personas y la necesidad de la vivienda. Pero es que yo lo oigo todos los días que nos vienen personas. Oye, que es que el casero me quita el contrato de la vivienda porque lo va a dedicar a otra cosa. Y entonces son personas que están estables, pero que se quedan en lo más fundamental, que es una vivienda.
Según el proceso que van ustedes viendo en la Cámara Regional, ¿para cuándo se espera que esté concluida y pueda entrar en vigor, si es que lo hace, la ley de vivienda vacacional? Me gustaría también poner sobre la mesa la ley del suelo, hablaremos de ello ahora para ver cuál es la opinión de Rafael Nogales de lo que ha ido dando a conocer el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, pero según se van desarrollando los acontecimientos con respecto al alquiler vacacional, ¿para cuándo cree Rafael que va a estar esta ley en vigor?
Ojalá esté lo antes posible. Es una pregunta que realmente se la tienes que hacer a Jessica de León cuando la tengas, porque de ella depende, bueno, de ella y de su equipo y de su consejería depende fundamentalmente. Yo lo que más critico, la conducta que ha tenido, y no quiero hacer política sobre un tema que es más social que político, pero lo que más critico es que no se hiciese una moratoria. Desde que se fue a hacer la ley se dice, porque eso se hace para cuando se hace un plan general, cuando se hace cualquier cosa, para evitar lo especulativo, se dice, oye, se suspende, que además le venía muy bien hasta a los propios de ASCAP. Yo he tenido varias reuniones con ASCAP, le he dicho, habéis equivocado total, porque los asociados en ASCAP son los que ya tienen vivienda. Si se hace una moratoria, a ellos les venía hasta bien, porque no se iban a incorporar todo esto nuevo que se ha incorporado. Y mientras tanto se va regulando. Pero no lo consideró. El Partido Popular no consideró lo de la moratoria. Y bueno, y Coalición le siguió el juego, porque en un principio había parte de Coalición que sí quería la moratoria, pero al final eso, los pactos del gobierno son los que tienen ellos. Y no se ha hecho la moratoria. La moratoria perjudica a ASCAP y perjudica a todos. La fecha, no lo sé. Lo que sí vemos es que según ha ido avanzando la legislación, el borrador de la legislación, le han surgido voces en influencers del gobierno de Canarias, tanto de Coalición como de Partido Popular, diciendo por ahí no va, pues esto es muy duro. Miguel Ángel, bueno, que fue secretario del Ayuntamiento, que el director general y tal, el texto para mí es bastante bueno en muchísimas cosas, o sea, bueno para compartir, no que porque sea mío o de ellos, ¿no? Pero se le han crecido los enanos interiormente, y eso ha provocado este retraso no debidamente justificado, excesivo, y que está produciendo mucho daño, mucha más distorsión todavía en el tema de la vivienda. Ojalá esté lo antes posible, pero por el caminar de la perrita me da que ya en este año no va a estar, lógicamente.
Hay muchos intereses.
Y exactamente, hay intereses contrapuestos. En determinadas islas hay inversores muy, muy importantes que vienen aquí a invertir en vivienda vacacional directamente, como te vienen a invertir en hacer un hotel, en vivienda vacacional. Y todo el tiempo que se le está dando de juego a esos colectivos es contraproducente para alcanzar los objetivos de la ley de vivienda vacacional. Pero ojalá esté lo antes posible, Marusa. Pero no me atrevo a decir una fecha porque ni la propia consejera haya tenido que rectificar varias veces. Y yo me temo que no es tanto por el texto legislativo, sino por los intereses contrapuestos que no le dejan hacer. Y de hecho, uno de estos, de los señores más importantes de la Consejería de Turismo, dice, ahora ya sé lo que son el fuego amigo.
Ya.
Marusa, son las 11 de la mañana, ahora mismo nos vas a decir que es la última pregunta.
No, todavía no, todavía no. Comenzamos un poquito tarde.
No interrumpir, sino
a ver.
Que nos hable algo de presupuestos.
Espera un segundo, solo una cosa yo. Lo que le comentaba Rafa, para acabar con
el tema,
vale, muy bien.
Más breve.
Gracias.
Ya te digo yo que esos señores que están invirtiendo en vacacional, es más rentable que invertir en diamantes o en oro o en petróleo ahora mismo. O sea, el retorno de una vivienda vacacional en Fuerteventura es, no sé, está al 60%. Eso nadie gana un 60%.
Tengo amigos que te lo dicen.
Nadie gana un 60% en retorno de inversión. O sea, eso no existe en el mundo. Y luego hay otra más que yo creo que por eso preguntaba si había voluntad política dentro de los parlamentarios, porque donde no hay voluntad política es en las administraciones insulares. Te lo digo porque preguntaba en el Ayuntamiento de La Oliva hace nada a expertos en urbanismo y me decían que uno de los mayores problemas es la falta de vigilancia de algunas de las casas vacacionales. Pongo un ejemplo. En la esquina de mi casa hay una casa de vacacional, 1,000 metros cuadrados, construida sobre vivienda, es una vivienda de 1,000 metros, lo que se puede hacer en un entorno rural de ese tipo, y hay 9 habitaciones, dobles, con una piscina en medio. Hay un hotel dentro de una casa, claro. Un hotel, y fuera de esa casa pues lo pueden ver perfectamente cualquier policía que vuele un dron, porque hay 8 coches aparcados fuera de la casa. Esto es absolutamente ilegal hasta el punto de ser un delito, pero a nadie le importa. Por eso digo que aquí no hay una voluntad política real en las instituciones insulares de arreglar.
Pero ¿cómo puede controlar un ayuntamiento la gente que hay dentro de una vivienda? El ayuntamiento no puede entrar en una vivienda.
¿Cómo que no puede entrar? Yo no digo que pueda o no puede entrar.
¿Cómo controlas tú que hay 9 habitaciones?
De alguna manera habrá. ¿Alguna autoridad tendrá que decir que una casa no puede ser un hotel? Alguien tendrá que mirarlo, será una inspección. Llámelo inspección con la policía y algún técnico de la consejería o como fuere. Pero nadie tiene voluntad de eso. Y esto es así.
La vivienda vacacional realmente ahora mismo está en base de un decreto que se hizo en su momento, y ese decreto muy defectuoso, no exigía nada, sino tú presentas una declaración responsable diciendo que esta es tu casa y que la vas a dedicar, nada más. No hay alguien que lo supervise, no hay una revisión de tal, no hay un grado de incumplimiento. No hay absolutamente. Hombre, hoy en día hay locales que están hechos viviendas vacacionales y hay trozos, cuartos lavaderos que son viviendas vacacionales.
Eso no le corresponde a los ayuntamientos, como dice José.
La consejería. Policía municipal más la consejería.
No, porque vamos a ver, ¿quién da la autorización en la vivienda vacacional?
El cabildo.
Vale. Y lo que hace es decir, una provisional, porque es que no hay cuerpo. Eso es lo que se está regulando en esta ley, en que hayan cuerpos de inspección, en que antes de usted abrir al público, como es un bar, un comercio cualquiera, es que es una actividad comercial. Entonces, y no hay esos controles de rigor. Y como no lo hay, pues de tu capa un sallo, o sea, se hace y se están haciendo burradas en contra del concepto turístico. Pero a mí lo de la inversión que decía José Chu antes, de una persona que invierte para hacer algo, yo no estoy en contra de eso, a no ser que ese grado de inversión y el objetivo que consigue distorsiona y rompe el equilibrio de la vivienda residencial. Eso es el daño, porque a mí que haya más hotel o menos hoteles, diremos, pues que vengan menos turistas, vale, eso se puede regular. El problema es cuando se resta vivienda residencial para actividad turística, porque entonces el residente es el que padece todo eso.
Adelante, Tero, ¿haces cambio? ¿Cambio de tercio?
Sí, no, bueno, yo era por... Bueno, podría ser una matización, pero bueno, con el tema de la vivienda vacacional, que ya lo he comentado en otras ocasiones aquí el amigo José Chu, el argumento de la patronal es que, bueno, que en Fuerteventura hace muy... Y esta mañana mismo me lo... Casi que me lo restregaban en la cara, ¿no? Hace muchos años que no se hace un hotel en Fuerteventura y hace muchos años que otros hoteles que están cerrados, digo, bueno, pero... suma las viviendas vacacionales que se han puesto en servicio en Fuerteventura, suma el número y después me cuentas cuántos hoteles hay que hacer en Fuerteventura
para comerse ese suelo,
que son viviendas vacacionales.
El otro día se calculaba
7, 8, 9 mil, yo no sé cuántas son.
Unos 60 hoteles de 350 habitaciones.
Pues fíjate.
Sería. Es verdad
Canaria,
que.
No,
en Fuerteventura.
Es que lo digo porque hay una nota de prensa, reitero, de unos señores de ASCAP desde fin de semana que dicen que aquí no se consume suelo con el vacacional. Y todavía me estoy carcajeando.
Si no consume suelo, consume vivienda residencial. Que es que el suelo, problema es la vivienda residencial. Claro. Aparte, claro, porque Fuerteventura tiene esas características que se construye en los medios rurales, ahora mismo las limitaciones y demás. La vivienda vacacional sería un tema casi monográfico y venimos con documentación y hablamos y compartimos de lo tal. Ojalá ojalá, y es, que me gustaría cerrar, esté cuanto antes un texto.
Era para dejar el matiz ese. Okay, ahí, a mí lo que me interesaba del tema de los presupuestos, bueno, que usted nos comente algo de cómo va, cómo cree usted, cómo crea Fuerteventura en el borrador que habla de presupuestos, y un tema muy concreto que usted supongo que lo conocerá de tiempos más alejados, que es, por ejemplo, el centro de salud que debe de cubrir, de lo que hablábamos antes, que debe de cubrir la zona de Caleta de Fuste, Punta del Viento, Nuevo Horizonte, como quieran llamarlo, y el Matorral, ¿no? Que ahí hay una masa de tarjetas sanitarias que se tienen que desplazar a Puerto Rosario para poder recibir asistencia médica, porque allí no hay centros adecuados, centros de salud, ¿no?
Sí, pero los presupuestos, yo es la primera vez que estoy trabajando unos presupuestos y me ha tocado profundizar, menos mal que tengo un compañero como Manuel Hernández Cerezo que sabe de presupuestos, y hemos logrado, y el Grupo Parlamentario Socialista de la isla de Fuerteventura hemos presentado 79 enmiendas, con texto, con dinero y con alternativa de dónde viene el dinero, no la carta de los Reyes Magos. Y yo sí que consideramos que en el campo educativo y en el campo sanitario, iba a decir una palabra ahora, se margina a la isla de Fuerteventura significativamente. De esta forma, pronto tendremos un debate específico y tal, y profundizaremos en lo que afectan los presupuestos a la isla de Fuerteventura. Pero sí, yo todavía creo que muchos políticos de Gran Canaria y de Tenerife no ponen en valor las situaciones de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. Y la marginación se nota en los presupuestos, en actuaciones que... Porque el gobierno canario siempre dice, si ustedes me ponen suelo, nosotros hacemos la dotación. Sí. Bueno, pues en el Centro de Salud del Matorral se ha puesto el suelo. El ayuntamiento ha cedido el suelo debidamente, tanto en la legislatura pasada con Juan Jiménez como ahora con David de Leo. Y están ahí. Y tenía dinero el año pasado, en el 23, o sea, en este año que estamos, el 24, y ahora en el 25 ponen cero. Cero de dinero. Nada para eso. O sea, no, ni lo contempla. Pero como eso en el Muelle de Corralejo, o como eso en vivienda. En vivienda, los graves problemas que tenemos en Fuerteventura y en Lanzarote. Y yo creo que no son nada justos con algunas islas, en concreto con esta.
Ustedes, a nivel de grupo político, Rafael, ¿ustedes no se sientan con la gente, en este caso, que están en el gobierno, con la gente del PP y con la gente del PSOE, y decir, oiga, que aquí está pasando algo con Lanzarote y Fuerteventura, esto
vamos,
qué es?
Vamos a ver, Lanzarote y Fuerteventura, y lo he hablado en claro, somos las islas que por renta por persona aportamos más a las arcas de Canarias. O sea, el Producto Interior Bruto, lo que produce esta isla, somos la 1 y la 2. Sin embargo, en renta per cápita, en el dinero que tenemos los que residimos aquí, somos el 1 y el 2 por la cola. Por la cola. O sea, esa es de las cosas más injustas que se pueda dar. O sea, nosotros aportamos los primeros y recibiendo somos los últimos, y esa es la realidad, y la realidad está numérica y está ahí porque es estadística, no es un comentario político. Y yo creo que hace mucho tiempo que se está desde la isla Fuerteventura subordinado a los poderes políticos de otros lados, y lo digo con aunque me cueste lo que me cueste, ¿no? Y eso no es justo, hay que reivindicar. O sea, lo que no puede ser es que las Islas Verdes, llamadas Verdes, que tienen una renta per cápita más alta que la nuestra, encima se les bonifique el combustible y se les bonifique otras cosas, y que a estas islas no, y que representantes políticos de estas islas se lo traguen y sean obedientes a lo que le dice el alto jefe político. Y la marginación de las islas de Lanzarote y Fuerteventura es muy grande presupuestaria y económicamente, y además después de materialización de las obras. Y cuando haya el debate que tenga que haber, podremos marcar más.
Sería
gráficamente
interesante sentar un día aquí, Marusa, a... Bueno, a la gente del
no me lee, el compañero,
a Coalición Canaria y al PP.
El compañero no me, no me ha leído.
Cabrera,
¿no? No me ha leído. El próximo lunes.
Ah, ¿van a estar aquí?
Sí.
¿Todos juntos?
¿Con usted?
Muy bien.
No me lee, no me lee el compañero, no me lee. Si les parece, antes de concluir...
Ley del suelo.
Sí, me interesa mucho la ley del suelo porque el consejero Miranda ha ido adelantando algunas de las medidas que en principio estarían sobre la mesa con respecto a esa modificación de una ley del año 2017, si no me equivoco,
sí, correcto,
¿no,
correcto.
Rafael?
Dale.
A mí lo primero que me llamaba la atención era la posibilidad... Lo digo porque aquí nos gusta mucho el piche. Bueno, le gusta a algunos mucho el piche, ¿no? El tema de la posibilidad que le dan las administraciones públicas de empichar. Me ha llamado la atención porque al parecer los alcaldes responsables de los distintos ayuntamientos han puesto sobre la mesa los graves problemas que hay de acceso en algunos puntos de asfaltar, ¿no? Y me llamaba tremendamente la atención, sí. Y que eso se contemple dentro de lo que es la ley del suelo. No sé, yo todos los caminos reales que haya en Fuerteventura tienen o corren ese riesgo, ¿no? Todos aquellos caminos reales que atraviesen, por ejemplo, espacios protegidos.
Que hay caminos por ahí que tú dices, bueno, y ese camino porque está empichado, asfaltado, sí. Porque está empichado. ¿A dónde va ese camino? Porque,
pues ahora pues tú se ves, está, y va por me allí, llamó la atención que una de las medidas...
Al final del camino, sí. Ves que hay por allí...
Pues una de las medidas que se está poniendo sobre la mesa en esta modificación de la ley del suelo es precisamente lo que están pidiendo los ayuntamientos, y entre otras muchas cosas los ayuntamientos reclaman que se pueda llegar con el piche allá donde haga falta, ¿no? Sí. Una de ellas me llamaba la atención por eso, por llamativa, ¿no? ¿Qué otras cuestiones veremos o están ustedes tratando en esa comisión de política territorial con respecto a la ley del suelo? Sí.
Bueno, tengo que reconocer
y lo que... de la reagrupación de asentamientos también está, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí.
Aquí podemos poner algún ejemplo de lo que puede significar la reagrupación de asentamientos.
En Key Lyle, sí, porque, hombre, tenemos un planeamiento, por ejemplo, Puerto Rosario tiene una ventaja, que es que tiene un plan general,
sí.
Y al tener un plan general está ordenado, otra cosa es cómo se desarrolle, pero está ordenado, a diferencia de otros municipios que no tienen planeamiento, y en toda Canarias falta muchísimo planeamiento, entonces le intentan dar soluciones a tal, pero yo es que nunca he sido por el asfaltado, yo siendo concejal aquí discutía mucho con Eustaquio, porque siempre era el hecho, vamos a asfaltar, porque el asfaltar muchas veces estaba totalmente injustificado porque va a una, a dos o a tres viviendas. ¿Cómo? Primero porque da una alteración del suelo rústico, y yo le tengo mucho respeto al suelo rústico en ese sentido, y después porque abre frentes para que vaya mucha más gente al suelo rústico creyendo que son urbanizaciones, y por eso siempre nunca me ha gustado ese proceso, y ahora porque además el asfaltado de camino es fomentar clientelismo, yo quedo bien contigo y ya te he puesto el asfalto, y parece que el ciudadano si no tiene asfalto, no tiene
yo
tal.
Me he hecho por ahí una casa más o menos legal, más o menos ilegal. Oye, ponme los servicios, ponme agua, ponme luz, ponme asfalto.
Yo, realmente de la ley del suelo, no estoy criticando al compañero Manolo Miranda, porque yo soy miembro de esa comisión, no se está tocando todavía en comisión. Sí, me consta que hay un texto muy tal, y yo de hecho tengo una pregunta presentada para él oral, para la próxima semana, en el que le pido cuándo nos va a dejar el documento borrador de texto para poder analizar. ¿Qué ha pasado? El gobierno actual de Canarias lleva el año y medio que lleva con titulares de periódico. Emergencia hídrica, emergencia habitacional, emergencia... Todo lo van con unos titulares muy grandes, y a raíz de eso han sacado unos decretos. Pero unos decretos, que el decreto de vivienda vacacional modifica la ley del suelo. Esta, la ley del territorio del 2017. El decreto de la vivienda propiamente dicha modifica. La nueva reforma que han hecho de la ley de cambio climático modifica la ley. Yo por eso le he preguntado al consejero, don Manuel, al final va a tener que hacer una nueva ley del suelo para encajar todo eso que le están condicionando y que no lo están mirando en globalidad. Y la ley del territorio es muy importante. La ley del territorio del 2017, que la aprobó Coalición y el Partido Popular, precisamente el PSOE votó en contra, porque era todo por la agilización democrática. Yo veo un problema parlamentario, como lo manifiesto allí, lo voy a manifestar aquí también, me voy a atrever a eso. El concepto de que toda la legislación que se hace recae sobre los ayuntamientos y los ayuntamientos no están preparados para desarrollarlo. Y ese es el auténtico fracaso de la ley del 17 y las que vendrán. Porque si los ayuntamientos no tienen oficinas técnicas bien constituidas y equipos técnicos bien constituidos, al final es el colapso que hay ahora mismo. Y cada una de estas legislaciones parciales que se están haciendo a través de decretos, leyes, inciden sobre el funcionamiento de los ayuntamientos. Y son los ayuntamientos, y ya la FECAN ha levantado la voz diciendo, oiga, es que todo lo tenemos que hacer nosotros ayuntamientos y nosotros somos los pobres. Lo que no se puede legislar es con personas que no, las personas que están legislando, y no somos los parlamentarios, son los famosos expertos que hacen los textos, no saben cómo funcionan los ayuntamientos. Algunos no han pisado un ayuntamiento ni para un certificado residente, y se llaman expertos. Usted no puede estar legislando para lo que tiene que hacer un ayuntamiento si no sabe cómo funcionan los ayuntamientos.
Igual, Rafael,
y ese es el auténtico desfase que hay.
Ese destino final que usted dice, destino final, ayuntamiento, para que apliquen, igual es intencionado. Igual está hecho así con toda la intención.
Hay algunos que provocan ese colapso, porque en el colapso funcionan los especuladores.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer, Rafael, escucharte este rato aquí en la radio, y un placer también oír a los compañeros Tero Brito y José Chuarma. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Chu, que haya buena semana.
Hasta el próximo.
Hasta el próximo lunes, don Tero.
Muy bien.
Y nos vemos el próximo lunes.
Lunes presupuestario.
Exactamente, el próximo lunes. Análisis.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer volver a estar aquí mirando los ojos y podernos tutear.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Ya saben que hay otros invitados, otros contenidos en este medio de comunicación a partir de estos momentos. Ya saben que les agradecemos muchísimo la atención que nos prestan. Hasta otro momento.